Ahora.
Hola, mi nombre es José Berube. Vivo en Spokane, Washington. Y yo estoy actualmente en la ciudad de Quito, Ecuador. Aquí vengo a visitar y agradecer a la Santa Madre de Dios, María del Buen Suceso. Ella me hizo hace 4 años, yo no lo conocía. Una amiga de Perú me la presentó cuando yo me enfermé. De repente me encontré con cáncer en el estómago y el doctor no me daba más que un mes de vivir. Inmediatamente empezamos la novena que ella me había dado, mi familia rezando conmigo diario por los 9 días. Al terminar la novena, volví con el doctor, quien me hizo un scan del estómago y me informó que ya no tenía el cáncer, que ya había desaparecido y no veía dónde había estado. Seguí rezando y seguí con un gran agradecimiento a Nuestra Señora, y les invito a todos ustedes a conocerla, estudiar la historia aquí en Quito de sus apariciones y los increíbles milagros que han recibido la gente que vienen a visitarla. No solo de aquí, sino de todo el mundo viene gente. Su fiesta es el 2 de febrero cada año. Y por 9 días en preparación de eso, gente viene a visitarla, a rezar con ella para pedir por las necesidades de cada uno. Y yo los invito, no vayan, infórmense sobre la historia de esta increíble Virgen Madre de Dios, para que ella también puede hacer por ustedes como hizo en mi caso, para mí, para mi familia.
Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román, y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y ahí acaban de ver un testimonio impresionante que nos acaba de compartir Santiago Villarreal, que nos va a hablar un poco hoy, o nos va a hablar bastante, diría yo, de Nuestra Señora del Buen Suceso del Ecuador. Vamos a estar hablando de la venerable Madre Mariana, y vamos a estar hablando también de la Epifanía. Todo esto muy, muy conectado. Y vamos a estar hablando también de unos anuncios importantes de los proyectos que Santiago está llevando a cabo, unas cositas que él quiere anunciar. Sabemos que hay audiencia que me sigue a mí, que lo siguen a él, y pues queremos compartir esos detalles. Así que yo, sin más preámbulo, quisiera pues darle la bienvenida a Santiago al programa. Santiago, ¿cómo está? Bienvenido al programa una vez más. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Luis? Ave María Purísima.
Sin pecado concebida, bendito sea Dios.
Pues feliz de estar aquí nuevamente. Ya llegó el mes de enero de 2024 y estamos a pocos días de que inicie la novena a Nuestra Señora del Buen Suceso. También es un año más del fallecimiento de Madre Mariana. Y pues, y emocionadísimo porque el 12 de febrero ya es la fiesta de la Virgen del Buen Suceso. Y este programa, pues, Luis, me ha permitido para que todos los que nos están escuchando y los que nos vayan a escuchar se enamoren de esta advocación y tengan ganas de visitar Quito, Ecuador. Y si es que viven en Quito o viven en cualquier parte de Ecuador, vengan también a visitar a Nuestra Señora del Buen Suceso.
Así mismo es. Y es una de las apariciones que yo digo que es, no voy a decir olvidada, pero muy desconocida. Y es de suma importancia. Así como conocemos a la Virgen de Guadalupe en México y conocemos otras apariciones acá en América, esta aparición tiene una trascendencia increíble. Y además de eso, pues, como hemos hablado en otros programas, y hoy pues posiblemente vamos a mencionar algo, tiene que ver también muchísimo con nuestros tiempos, con los tiempos que estamos viviendo ahora. Es una, yo creo que es la única aparición que menciona la masonería por nombre. Habla de santos que ya han vivido con nombres y apellidos, de gobiernos, de estatutos, de ideas, de todo lo que está sucediendo ahorita mismo. Incluso dentro de la iglesia, la Santísima Virgen María nos habló en estas apariciones del buen suceso en Ecuador. Así que si usted no las conocía, yo voy a compartir de todas formas el enlace de Santiago, de lo que él nos puede ofrecer, del canal y todo lo demás. Lo voy a estar compartiendo para que lo puedan accesar. Pero también voy a compartir un playlist que tengo de los videos de Santiago. Y los vamos a poner en la descripción y en los comentarios de este video para que puedan ver los programas anteriores que hemos hecho con él y con otros invitados. Porque también tenemos un programazo sobre Gabriel García Moreno y otros temas más que hemos tocado también con Santiago. Así que si no lo conocían y no sabían, pues hoy vamos a saber y aprender un poquito más. Santiago, antes de que empecemos con el tema, ¿qué te parece si hacemos un Ave María para encomendarnos a la Santísima Virgen María y comenzar el programa?
Me parece bien.
Bueno, pues vamos a... yo hago la primera mitad y tú haces la segunda, ¿está bien? Y esta oración la vamos a hacer. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus frutus ventris, tui Jesus.
Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén.
Amén. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén. Bendito sea Amén. Dios, bendito sea el Señor. Perfecto, estamos listos. Y para los que no saben, pues estamos transmitiendo en vivo ahorita mismo. Gracias a los que ya están conectados. Les invitamos a que le den me gusta al programa, lo compartan, le dejen saber a otros que estamos conectados ahorita mismo. Hoy, víspera de la Epifanía, de la fiesta de la Epifanía, de, como dicen en nuestros países, el Día de Reyes, que es muy importante para nuestra cultura hispana. Y pues de una vez que pues desearle que de verdad mañana pasen un día espectacular, porque es uno de los días más importantes del año litúrgico. Santiago, ¿por dónde quieres comenzar?
Quisiera comenzar con el tema del video que es de la Epifanía, para luego irnos directamente a todo el tema de la peregrinación a Quito y el cambio de nombre que he hecho a mi canal de YouTube. Perfecto. Que se llama, ya les voy a decir cómo se llama, mejor les dejo con la intriga. Entonces, bueno, no sé si empiezo leyendo sobre cómo vivió, les comento, si me permites, vamos a leer cómo fue la última Navidad de la Madre Mariana de Jesús Torres antes de fallecer. Ella falleció, para los que no recuerdan, el 16 de enero de 1635, les recuerdo, el 16 de enero de 1635, Madre Mariana de Jesús Torres y Berriochoa, que fue una de las madres fundadoras del Monasterio de la Limpia Concepción de la ciudad de Quito y quien tuvo la gracia de recibir las visitas de la Santísima Virgen María del Buen Suceso por 45 años, ¿no? Y pues recibió el pedido de realizarse esa imagen que Luis ahorita les mostró en la pantalla, que fue terminada por los tres arcángeles, San Miguel, San Gabriel y San Rafael, junto con San Francisco de Asís y los coros celestiales. Y podríamos decirlo así, que fue rehecha, esa es mi opinión personal, que fue como que lo hubieran tallado de nuevo, lo hubieran pintado de nuevo, y supongo que también los dos niños originales que están perdidos, ¿no? Y también fueron rehechos, supongo, eso no lo podremos saber, lo podremos saber hasta que descubran el cuadernón con todas las biografías de Madre Mariana que están perdidas. Y un detalle muy importante es que la Santísima Virgen María tomó posesión de la estatua, y la estatua cobró vida y rezó el Magnificat, ¿no? Mientras los coros celestiales cantaban el Salve Sancta Parens, que es un canto gregoriano. Eso como introducción para los que no conocen nada de la Virgen del Buen Suceso. Entonces podríamos decir que la Virgen del Buen Suceso habita aquí en Quito. Su presencia, a pesar de que está en todos nuestros corazones, ¿no? Y que está en cada templo, en cada, junto a cada sagrario, etcétera, pero de una manera muy especial está en esa imagen. de Nuestra Señora del Buen Suceso de la Purificación o Candelaria. Entonces, les voy a comentar cómo fue la última Navidad de Madre Mariana. La novena del niño de aquel año fue de creciente y nuevo fervor. Cada día en el refectorio, desde la prelada, todas acompañadas de Madre Mariana, hacían actos de humildad con lo que se enfavorizaban unas a otras. En este tiempo, desempeñaba el cargo de abadesa la Madre Mariana de Santo Domingo, religiosa muy ejemplar y modelo de observancia, a quien amaba con toda su alma la Madre Mariana por su sólida virtud y su ardiente amor a la seráfica familia. Antes de ser prelada, solo la llamaba mi fervorosa dominguita. Esta madre, como todas las preladas, nada hacía, por insignificante que sea la cosa, sin pedir el consentimiento y parecer a la Madre Mariana, prestándole obediencia y sujeción como a fundadora. Llegada la noche de Navidad, es decir, la noche del 24 de diciembre del año de 1634, la Madre Mariana parecía una fervorosa y joven novicia, volaba ya por una parte, ya por otra del convento, enfervorizando a todas sus hijas. Como las señoras principales la querían mucho y estaban agradecidas, habíanle mandado ese día primores en dulces y frutas, con lo que formó el árbol de Navidad, para juego y santo entretenimiento de sus religiosas. Las novicias tuvieron libre asueto y la Madre Mariana jugaba con ellas. En lo alto del árbol había puesto un cuadro del nacimiento y al pie del cuadro este letrero: Viva Jesús Niño y sus religiosas de la Inmaculada Concepción de la ciudad de Quito. De hoy en un año, vuestra única fundadora que tenéis junto a vosotras os bendecirá desde el cielo. Adiós, allí os espero. En medio del santo y justo regocijo, las religiosas sufrían al ver apagarse para ellas la luz que les alumbraba, y en las loas ante el pesebre, cada una echaba su arenga relativa a alcanzar del divino niño, como regalo de Navidad a sus pequeñuelas conceptas, la prolongación de la vida de su única santa fundadora. La Madre Mariana alternaba las loas con el tocado en su arpa de falda y cantaba con su primorosa voz. Parecía un cisne que cantaba con más melodía cuando va a morir. Y cuando dijo su loa, compuesta por su alma ardiente y joven, en su vigor expresó con graciosos términos su gratitud a Dios nuestro Señor por haberla hecho religiosa de la orden de su purísima madre y rama íntima del árbol seráfico. Asimismo se despidió con gracia de sus queridas hijas, esperando volver a reunirse con todas en el cielo bajo el azulado manto de su inmaculada madre. El convento parecía una antesala del cielo. Habíanlo compuesto como ningún año, y cuando llevaban al niño en procesión para el canto de maitines, era un regocijo general entre las alegres musiquitas, tonos de rondines, bombillas y demás instrumentos que tenían para esta ocasión. Después de acabados los maitines y la misa, la Madre Mariana se quedó orando fervorosa al pie del divino niño, y pedíale con insistencia llegar con felicidad al puerto de salvación, dando también con felicidad el gran salto del tiempo a la eternidad, y pedía también al divino niño para que consolase y fortaleciese a su comunidad, que inconsolable y sufrida quedaría con su ausencia. Cierro comillas. No te escucho, Luis, está el micrófono apagado.
Okay, ya, ahora sí, excelente. Digo yo que esa... Me comentaba fuera del aire, creo que lo mencionaste, o no sé si no lo mencionaste ahora. Para los que no saben, esa fue, y lo podemos palpar, la última Navidad que estuvo ella en la orden, ¿no?
Sí, la última Navidad de Madre Mariana, y es la única que se menciona en la vida admirable que tenemos acceso, ¿no? Y pues es muy sentida, se ve todo ese sentimiento. Claro que en un relato anterior del mismo capítulo cuentan cómo crearon el pesebre, o sea, cómo cada una ponía algo especial en el pesebre, etcétera, y se esmeraban, ¿no? Realmente uno pensaría que de monjitas la vida es triste, pero como pueden ver allí, hay una alegría también de celebrar la Navidad, la venida de nuestro Señor Jesucristo cada año, ¿no? Y pues Claro, no se menciona algo mucho relacionado con la Epifanía, pero me parecía lo más parecido, ya que la manifestación de nuestro Señor es la Navidad, ¿no? La primera Epifanía de las tres que enseña la Santa Iglesia, ¿no? Aparte del bautismo y de las bodas de Caná, que no sé si tú puedes explicarnos un poco más.
No, claro. Lo que celebramos mañana, ¿verdad? Que son como dicen, el Día de los Reyes Magos, ¿no? Los tres reyes, santos reyes. Que siempre está ese debate si eran tres, sí, eran tres. Ok, por ahí pues, le vengan a decir ustedes que no, que era una multitud de gente o que no se sabe, porque ahora todo el mundo pone en duda nuestra fe católica. Si eran tres, hay reliquias en una famosa iglesia en Europa y siempre se veneraron tres. Y la iglesia siempre lo reconoció de esa manera y hay distintas homilías de padres de la iglesia que mencionan hasta los nombres, que los conocemos. Y sabemos que esos nombres vienen de las homilías de padres y doctores de la Iglesia Católica. Así que le venga con cuentos y le quiera decir algo distinto, ¿no? Los tres reyes magos, la traducción, que no se sabe si eran tres. Dígale, mira, deja de estar metiéndote con mi fe. Es lo que yo creo. Y si a ti no te gusta, pues mira, para otro lado váyase. Pero mi fe, yo sé que son tres. Y es lo que creemos, es lo que sabemos. Pero como bien decías, el regalo que nos da las Sagradas Escrituras y nos muestran con estos tres eventos, como tú bien mencionaste, las bodas de Caná, el bautismo del Señor y los tres reyes magos, es el reconocimiento de que Jesús es Dios. Y eso es lo que nos hace cristianos. Nosotros no somos seguidores de un hombre, sino que somos seguidores de Dios hecho hombre. Y esas son palabras grandes. Por eso han matado a miles y miles de cristianos y los siguen matando ahorita mismo en Nigeria y en otros países, como hemos visto en las noticias, porque no tan solo seguimos a un hombre, sino que seguimos a Dios hecho hombre. Y eso es controversial, muy controversial. Y él cambió el mundo, cambió todo lo que existe, le dio una esperanza y lo llevó o lo está llevando hacia un orden y por ende hay resistencia. De ahí es que viene esa conexión con la Santísima Virgen del Buen Suceso en Ecuador, que todas las apariciones que vemos de la Santísima Virgen no es para decirnos que vamos bien, es al contrario, es para alertarnos todas. No hay una sola que no sea para alertarnos o recordarnos para que ella existe, porque inclusive la Virgen de Guadalupe en México, que tal vez no tiene profecías como las vemos en otras apariciones, incluso el mensaje que le da Juan Diego, es ese mismo, soy yo tu madre, aquí estoy yo, ¿de qué te preocupas? Y esa atención que tenemos que prestar primero al cielo, es siempre esa advertencia que nos hace ella, porque eso fue lo que nos dio nuestro Señor Jesucristo, a través de su iglesia, a través de sus sacramentos y a través de su sacrificio en la cruz. Y pues eso tenemos que rescatarlo y que no se nos olvide. Yo quería, Santiago, porque tú eres un experto en esto de la Santísima Virgen del Buen Suceso, algo que quieras mencionar ahorita mismo con lo que está pasando en el mundo, lo que estamos viviendo, que tú creas que sea pertinente decir hoy, víspera de la Epifanía.
Sí, Nuestra Señora de Buen Suceso es una de las apariciones más especiales de Nuestra Señora. Ha sido aprobada localmente por los obispos. No, claro, no hay una aprobación oficial del dicasterio para la doctrina de la fe, pero fue aprobada por los obispos y se ha afirmado a través de los siglos, ¿no? Porque ninguno de los arzobispos ahora de Quito, ahora que son arzobispos, lo ha parado la devoción o ha prohibido la devoción, mejor dicho, ¿no? Entonces, Nuestra Señora deja mensajes muy contundentes y muy fuertes. Especialmente, ella habla de que primeramente la impureza correrá con una libertad, ¿no? Pero que la impureza correrá por las calles libremente con una libertad, no me acuerdo las palabras exactas, pero con mucha libertad, ¿no? Y eso lo podemos ver hoy en día, que con todo lo que estamos viviendo es cada vez más difícil regresar a ver a cualquier lado sin que a uno le tienten, ¿no? Especialmente cuando uno está en la calle o inclusive cuando está en el internet y te sale publicidad, ¿no? Entonces, o por cualquier red social, uno está bajando y te puedes topar con cualquier cosa. Entonces, se ha cumplido esa profecía totalmente. Sí. Otra de que ahora las pantallas, lo que estamos utilizando ahorita, la Virgen dice que se cree que la masonería creará un aparato para corromper a la niñez. Cada uno lo podemos interpretar a nuestra manera. En mi opinión, es todo lo que es imágenes, o sea, desde que empezó el cine, hace más de 100 años, hace 120 años, 140, 150 años. O sea, las imágenes han potenciado eso porque desde el comienzo de la fotografía y del cine también se ha utilizado para el mal. Antes eran las revistas, los libros malos que hablaba San Antonio María Claret, de que hay que combatir con libros cortos buenos, ¿no? Porque abundaban, y también San Juan Bosco hablaba de que hay que combatir con los libros buenos, pero ahora tenemos el tema de la tecnología, la fotografía, el video, las pantallas, y yo opino que por ahí va el asunto de lo que hablaba la Virgen, y se ha cumplido, porque muchos de nosotros, cuando fuimos niños, fuimos educados por la televisión y no por nuestros padres al 100%, ¿no? Entonces, muchas cosas buenas y malas también nos vinieron a través de la televisión, y no solamente en el tema de la pureza, sino hasta en la manera de pensar. Por eso es que ahora vemos a tantos jóvenes, no sé si solamente en Estados Unidos y en Ecuador, sino tal vez en todo el mundo, adolescentes y niños y jóvenes menores de 30 años que ya no creen como se debería creer, ¿no? O creen en cualquier otra cosa. No sé qué opinas tú.
Así mismo es. Sabes que estaba, las tengo aquí algunas de las profecías, y la que mencionaste de la impureza la dijiste muy bien, la dijiste casi exacta. Pero acabo de ver una aquí que ahora, con todo esto de las bendiciones a las parejas del mismo sexo dentro de la iglesia, que esto da pena. Pero el punto es que la Virgen lo ha estado diciendo desde siglos, que la guerra es contra la unión de Cristo con la iglesia. Y por ende, dice ella aquí, dice, en cuanto al sacramento del matrimonio, porque ahí es donde está el ataque, en cuanto al sacramento del matrimonio, uh-huh. Estas son las palabras de ella, que simboliza la unión de Cristo con la iglesia, será atacado y profanado en toda la extensión de la palabra. Se impondrán leyes inicuas con el fin de extinguir este sacramento, facilitando a todos el mal vivir, propagándose la generación de hijos mal nacidos sin la bendición de la iglesia. Irá decayendo rápidamente el espíritu cristiano. Se apagará la luz preciosa de la fe en las almas hasta llegar a una total corrupción de las costumbres. Aumentados los efectos de la educación laica, que era lo que hablabas tú ahora con lo de la televisión, pero también con el sistema educativo. Los efectos de la educación laica será esto motivo para que escaseen las vocaciones sacerdotales y religiosas. Así que Santiago, ¿en qué año fue que la Virgen dijo esto? Para que la audiencia sepa.
Bueno, estas profecías, bueno, no tengo el año ahorita exacto, pero fue para los últimos años de su vida. Para los últimos años de su vida habla, me parece, de estas profecías. Y donde lo dice de una manera... de cada sacramento, o sea, si nos pusiéramos a hablar solo de eso, de cada sacramento habla de la crisis que estamos viviendo, y que lamentablemente la del matrimonio se ha cumplido. Desde que se aprobó el matrimonio hace más de 100 años y poco a poco se ha ido aprobando en todos los países, se volvió fácil primero separarse, y luego, como en los países cristianos como el nuestro, bueno, en el caso de Ecuador, también solamente existía el matrimonio eclesiástico, ¿no? Pero luego ahora es primero el matrimonio civil y luego el eclesiástico. Sé que hay países donde todavía el matrimonio eclesiástico es aprobado como si ante el Estado, ¿no? Ante el gobierno, y no tienen que casarse dos veces. Uh-huh. Gracias a Dios. Pero el divorcio, por ejemplo, aquí en Ecuador, ahora te puedes divorciar en 2 horas.
Increíble. Increíble. Sí. Sabes que el año, por si acaso, estamos hablando de que el 2 de febrero de 1594 fue la primera aparición, si no me equivoco, me corrige, Santiago, ¿no? O algo así. Sí. Y tenemos entonces que las profecías tienen que haber sido en el 1600. Estamos hablando de, ¿qué? 500, 600 años antes de nuestra época. Y lo que yo acabo de leer ahora, pareciera que lo escribieron ayer. suena con una claridad muy, muy bien. Y son para el siglo nuestro, porque eso también es otra cosa. Ella menciona los siglos y habla muy claramente, hey, esto va a suceder en el siglo tal, esto va a suceder, esto va a pasar. Y es bien impresionante ver cómo, como yo lo he dicho aquí muchísimas veces, esto Dios lo ha permitido, lo que está pasando ahora, al demonio se le ha dado tiempo, en Apocalipsis lo vemos muy claramente que eso tiene que suceder, pero lo que nos recuerda a la Virgen no tan solo es advertirnos de lo que va a suceder, sino que el dedo de Dios sigue vigente, está al tanto de lo que está pasando. No es que el demonio está ganando y Dios está débil ahora en el mundo y luego va a ganar. No. Dios está en control. Dios está en control. Y esto lo que hace cuando vemos estas profecías es lo que nos recuerda a eso, que Dios lo ha permitido. Dios permitió que inclusive mataran a su propio hijo, a Jesucristo. Permitió esa maldad para traer un bien mayor, porque ya él quería y entregaba su vida por nosotros. Pero permite un mal para que venga un bien. Y muchos de los santos así veían estas amenazas muchas veces. La manera cristiana y católica y santa de ver las crisis que estamos viviendo, de darnos cuenta de que es, Dios está en control y de que esto Dios lo ha permitido para nuestra santidad. Todo obra para bien de los que lo aman, dice la palabra de Dios. Una de las profecías que mencionabas ahorita, Santiago, los sacramentos, dice ella, serán atacados, oprimidos y despreciados. Ay, cuánto siento, dice la Virgen, ay, cuánto siento al manifestarte que habrá muchos y enormes sacrilegios públicos y también ocultos, que es lo que vemos actualmente con los abusos litúrgicos. El mismo Cardenal Müller decía que todas estas bendiciones que van a comenzar a hacer ahora y que ya comenzaron son blasfemia, ¿sabe? En el propio templo santo de Dios se está dando esto. Así que estamos en graves problemas, pero a la misma vez Dios está en control, que es lo que siempre tú nos has dicho de este tipo de profecía. ¿Algo más sí que quiera añadir, Santiago?
Bueno, sí. En medio de estas profecías hay unas que la Virgen dijo el 2 de febrero de 1634, porque se había apagado la lámpara del Santísimo. Y bueno, y en ese tiempo ahí habla justo lo de la impureza, que, como dice aquí, que a manera de un mar inmundo correrá por las calles, plazas y sitios públicos con una libertad asombrosa, de manera que casi no habrá en el mundo almas vírgenes. Eso es muy fuerte, tal vez si nos ponemos a analizar, es muy fuerte lo que dice, almas vírgenes, casi no habrá en el mundo. La crisis en el clero, habrá en esa época mucho que desear, porque los sacerdotes se descuidarán de sus sagrados deber, perdiendo la brújula divina, se desviarán del camino trazado por Dios para el ministerio sacerdotal y se apegarán al dinero, en cuya obtención pondrán demasiado empeño. Entonces padecerá esta iglesia la noche oscura de la falta de un prelado y un padre que vele con amor paterno, con suavidad, fortaleza, tino y prudencia. Muchos de ellos con su espíritu poniendo en gran peligro sus almas. Lo estamos viendo sin nombrar a nadie, pero uno observa que a veces los sacerdotes o los obispos, no todos, algunos, buscan solo el poder, el tener y el placer, ¿no? La triple concupiscencia, o sea, llegar a tener todo el poder, toda la fama, todo el dinero que puedan, los placeres, se escuchan. Yo respeto y amo mucho a los sacerdotes y a todo el clero, pero es muy duro saber que nuestros pastores están también sufriendo, ¿no? Las consecuencias de un mundo contaminado de pecado. Y bueno, y finalmente, ya para avanzar con la entrevista, si me permites, habla, como ya habíamos hablado en las anteriores entrevistas, de que le dice la Santísima Virgen, yo supongo, como les había dicho también antes, con lágrimas en los ojos, seguramente con el corazón bien compungido, y el niño Jesús también, que está en sus brazos, de haber estado llorando al escuchar estas palabras de su madre, que le dice a la Madre Mariana, ora con insistencia, clama sin cansarte y llora con lágrimas amargas en lo secreto de tu corazón, pidiendo a nuestro Padre Celestial que por amor al corazón eucarístico de mi Santísimo Hijo, por la preciosísima sangre vertida con tanta generosidad y por las profundas amarguras y dolores de su acerba pasión y muerte. Hago un paréntesis aquí, que si se dan cuenta, siempre La oración hay que hacerle uniéndola a la cruz y a las santas llagas de nuestro Señor, ¿no? Siempre a la pasión de Cristo, a la pasión y muerte de nuestro Señor. Él se compadezca de sus ministros y ponga término cuanto antes a tiempos tan nefastos, enviando a esta iglesia el prelado que deberá restaurar el espíritu de sus sacerdotes. Termino ahí. Claro, ahí de allí explica, ¿no?, un poco más sobre el prelado. Pero le quiero llegar ya al punto final sobre el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Para tener pronto este prelado, hará un contrapeso la tibieza de todas las almas consagradas a Dios en el estado sacerdotal y religioso, siendo esta misma la causa de apoderarse de estas tierras el maldito Satanás. Yo supongo que no solamente el Ecuador, sino el mundo entero, ¿no? Que todo lo conseguirá por medio de tanta gente extranjera sin fe. En este hago un paréntesis porque yo opino que, lamentablemente, de Estados Unidos, de tu amado país donde tú habitas, mi querido Luis, es de donde nos vino toda esta pobredumbre de la masonería, porque la masonería es la que planeó introducirse en Latinoamérica con las sectas protestantes. Los mormones vienen su fundador fue masón. Los testigos de Jehová, su fundador fue masón. Y muchas otras sectas protestantes fundadas por masones, porque la masonería dijo, tenemos que crear sectas protestantes para que los católicos apostaten de su fe, ¿no? Y aparte trajeron toda su cultura con el cine, la música, y los podemos ver a nivel mundial. Eso es mi observación. Que cual negra nube oscurecerá el límpido cielo de la ya república consagrada al corazón santísimo de mi divino Hijo. Con esa gente entrarán todos los vicios que atraerán a su vez toda suerte de castigos. Yo incluyo en los vicios también a las sectas protestantes, porque también es una especie de vicio, ¿no? Como la peste, el hambre, disputas internas y con otras naciones. Aquí en Ecuador estamos sufriendo mucho por el tema de disputas internas, con el narcotráfico, amenazas de asesinatos todos los días, especialmente en la costa de nuestro país, pero la han amenazado a la fiscal del estado. Se está buscando apalear todo eso, pero le asesinaron a un candidato a la presidencia en agosto del anterior año. Entonces, realmente estamos viviendo las consecuencias del pecado en nuestro país y en nuestros países. Es muy duro, es como que estuviéramos viviendo entre perros y lobos. Entre perros y lobos, porque es tanto el sufrimiento, o sea, solo de que asesinen a más de 5 o 10 personas al día, es como volver a como estaba el Salvador antes, aquí en Ecuador. Y la apostasía, causa de perdición de un considerable número de almas, ahí está. Según una estadística, me parece que en Ecuador hay como 3 millones de protestantes, más o menos. Imagínate, somos casi 19 millones de personas. Y hay 3 millones de protestantes. Es un número gigante. A pesar de que solo llega no puedo hacer ahorita el cálculo, tal vez el 15% más o menos, el 14%. Es muy triste. Y todos en nuestras familias tenemos a protestantes. Todas muy queridas por Jesucristo y por mí. Es muy importante que esas almas que también han apostatado de la fe son muy amadas por nuestro Señor Jesucristo y por Nuestra Señora. Por eso es que inclusive en unos libros de un autor jesuita que yo tengo aquí en mi biblioteca, habla de que la Santísima Virgen, supongo que esto viene de los padres de la iglesia y tal vez tú lo has estudiado, le rogó hasta el final a nuestro Señor Jesucristo por el alma de Herodes.
Lo había escuchado, sí.
Entonces, para que vean cuánto nos ama nuestra madre. Para disipar esta nube negra que impide a la iglesia gozar el claro día de libertad, habrá una guerra formidable. Ahora que están hablando tanto por ahí de profecías, y espantosa, en la que correrá sangre de nacionales y extranjeros, de sacerdotes seculares y regulares y también de religiosas, esta noche será muy horrorosa porque humanamente el mal parecerá triunfar. Será llegada entonces la hora en que yo de forma maravillosa destronaré al soberbio y maldito Satanás, colocándolo debajo de mis pies y sepultándolo en el abismo infernal. Así la iglesia y la patria estarán por fin libres de su cruel tiranía.
Amén. Amén. Ahí está el triunfo del Inmaculado Corazón de María.
Ahí está. Yo diría no la patria, sino el mundo.
Uh-huh.
La iglesia estarán libres de su cruel tiranía.
Excelente, excelente. Y eso es lo que no debemos olvidar, pero estar atentos, porque cuando siempre hablamos de esto, no es que uno sea paranoico y que nos gusta hablar de lo malo que estamos y nos van a matar y nos seamos todos paniqueados, ¿verdad? Todo el tiempo. No es eso. Es que a veces, porque somos tan malos y somos tan débiles y no entendemos, por más que Dios nos da oportunidades y se presenta en la cara de nosotros, que el tiempo se nos acaba, que mañana tal vez no van a haber misas, que no van a haber confesionarios ni sacerdotes que confiesen, que tal vez no tenga yo una oportunidad de poder estar en gracia mañana si caigo en pecado hoy. Entonces, cuando vienen estas emergencias, uno se da cuenta, oye, espérate un momento, mi vida se puede acabar en un instante, el mundo está grave, oye, se supone, digo yo, a nosotros nos debe dar una urgencia de querer arreglar las cosas con nuestros prójimos, con nuestra familia, con nuestros papás, nuestros hijos, con las personas que conocemos. Si tenemos todavía alguna cosa que no está resuelta, nos dan ganas de mantenernos en gracia, quitar los vicios, de estar más cerca de Dios, nos deberían dar más ganas de orar. Esa es la idea, de hacer ayuno, de hacer mortificación, de sacrificarnos un poco por las almas que no lo conocen, que no creen, que no ven, que no quieren saber. Y por los pecados que nosotros también hemos cometido, que posiblemente nos queda muchísimo que tenemos que purgar. Entonces queremos hacer todo eso. Y esto tal vez al escuchar todos estos mensajes, que pareciera que el mundo se va a prender en fuego, y uno escucha estas palabras y se asusta, y ay, esta gente viene con lo mismo otra vez. Realmente, miren, si así Dios no quisiera que esto pasase, así no hubiera maldad en el mundo, vamos a suponer que la hay, y muchísima. La Biblia dice bien claro que todo pasará. Todo se va a acabar y el día y la hora no lo sabemos. Así que si usted no quiere ser catastrófico, ok, mira, no crea nada. Pero déjeme decirle algo. El mundo se va a acabar. Tu vida se va a acabar en algún momento. Entonces, como quiere que estás listo. Pero como decía yo de nuevo, haciéndome repetir de nuevo, somos tan malos y tan graves que eso se nos olvida. Pensamos que nosotros somos la última Coca-Cola del desierto y todo gira alrededor de nosotros y que nosotros no nos vamos a morir. Y entonces no nos damos cuenta de que el tiempo que nos queda tal vez es mañana y se acabó, o en 5 minutos ya no estamos aquí. Y eso debería movernos a tratar de vivir una vida más en acorde con lo que Cristo nos enseñó y lo que la Virgen nos pide y lo que nos pide la iglesia. Eso es lo que debe pasar. Eso es lo que debe suceder cuando escuchamos estos mensajes. Santiago, ¿algo más que quieras añadir para ir dando las noticias que querías dar?
Bueno, no solamente que... Esto es solo un abrebocas. Vamos a hablar un poquito más de la Virgen de Buen Suceso mientras les pasamos las imágenes que les voy a compartir a continuación. Y allí vamos a topar más del tema. ¿Te parece bien?
Me parece. Tú me dices cuando estés listo.
Listo, si quieres, ya para compartir la pantalla y poner nuestras imágenes en chiquito al lado derecho. Izquierdo, perdón.
Ok.
Hola.
Bueno, primeramente quería comentarles que mi canal de YouTube era el último que faltaba cambiarse, bueno, a Dios no muere. Entonces, desde ahora en adelante, mi TikTok, mi YouTube, Instagram y Facebook se llaman Dios no muere, fe, historia y tradición, ¿no? Así es que usted, bueno, Luis Román les va a poner en la descripción para mañana todas las redes sociales. Es @ Dios no muere oficial, si es que quieren buscarme en cualquiera de las plataformas, así me pueden encontrar, inclusive dentro de Facebook. En Facebook me pueden, y bueno, en YouTube, mejor dicho, me pueden encontrar fácilmente si ponen Virgen María del Buen Suceso, porque todavía el algoritmo de YouTube se está cambiando. Tengo que todavía continuarle bien, pero bueno, eso para... Entonces, ¿por qué le puse Dios no muere? Porque es la frase que dijo Gabriel García Moreno antes de morir, ¿no es cierto? Gabriel García Moreno lo dijo antes de morir, y pues es un recordatorio de que a pesar de todo lo que estamos viviendo, Dios está allí y Dios no muere. Nietzsche dijo que Dios está muerto y se murió, ¿no? Pero Dios no muere, y Gabriel García Moreno es un ejemplo de que uno puede llegar a la santidad. Él una parte de su vida estuvo no desconvertido, pero alejado de Dios, por así decirlo. Y en Francia tuvo su reconversión y llegó a un nivel de santidad muy alto, inclusive al punto de llegar a ser terciario franciscano y de tener el Kempis en su pecho, ¿no? Tenía la reliquia de la cruz de Cristo también con él en su ropa, ¿no? Entonces es una cosa muy especial la frase Dios no muere. ¿Y por qué fe, historia y tradición? Porque especialmente quiero topar el tema, los temas de la madre, de la Virgen del Buen Suceso, de Gabriel García Moreno, la Madre Mariana de Jesús Torres, un poco más también de los santos ecuatorianos y también rescatar los tesoros de la tradición iglesia, pero mi enfoque siempre ha sido el tema de la Virgen del Buen Suceso y quiero mantenerlo por allí. Eso para comenzar. De allí, bueno, ahora quiero hablarles de la peregrinación a Quito. Para los que han venido a Quito, como saben, están observando el centro histórico de mi bellísima ciudad. Ese es el centro histórico. Claro, hay algunos edificios modernos, como pueden ver por allí, pero también está, aquí está una iglesia, si pueden ver. Esta es la iglesia de San Agustín. Si es que lo pueden ver por aquí, si lo pueden ver, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Entonces, y acá está la Plaza Grande. Por acá, si ven aquí la bandera de Ecuador, en chiquitito, allí está el Palacio de Gobierno y al lado de eso está el Monasterio de la Inmaculada Concepción. Entonces, y al fondo está el Panecillo, que es la Santísima Virgen, la Virgen del Apocalipsis, la Inmaculada Concepción, con alas, ¿no? Ella es la Virgen del Panecillo. Entonces, eso es uno de los atractivos turísticos acá en Quito. Nuestra Señora del Apocalipsis, la que la van a poder visitar si es que vienen. También tiene un museo, tiene una capilla donde pueden rezar y tiene una vista preciosísima de la ciudad, ¿no? Ese es la Loma del Panecillo. Entonces, ahorita, como le comenté a Luis, quiero hacerle un poquito más como explicarles de lo que van a encontrar. Es muy corto el tiempo para hablarles de todo, pero allí está la Virgen del Panecillo. Esa es una vista del centro histórico de Quito de noche.
Ah, qué bien.
Si es que pueden ver al lado derecho está la Basílica del Voto Nacional, que fue la basílica que mandó a construir Gabriel García Moreno en honor a la consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Nosotros fuimos el primer país consagrado al Sagrado Corazón de Jesús el 25 de marzo de 1874.
Que hay una profecía con eso. Bueno, los que nos siguen a nosotros saben que la Virgen de Buen Suceso habló de quién iba a consagrar y qué iba a pasar con él, que ya tú lo mencionaste, Gabriel García Moreno.
Así es. Para recordarles, la profecía dice que un presidente verdaderamente en el siglo XIX, cuando esta república será, cuando estas tierras serán república libre, un presidente verdaderamente católico, varón de carácter, consagrar estas tierras al Sagrado Corazón de mi Divino Hijo, y que este mismo presidente recibirá la palma del martirio en esta plaza donde se encuentra mi monasterio. Ya les voy a mostrar eso en un instante. Ahorita pueden observar, nosotros también tenemos la mitad del mundo, ¿no? Acá ustedes también pueden caminar entre los dos hemisferios si es que visitan la mitad del mundo. Entonces es una cosa también bien particular que tenemos aquí en la ciudad de Quito, al norte de la ciudad de Quito. Aquí está la Basílica del Voto Nacional, que fue construida y es muy parecida a Notre Dame de París. Es muy parecida a Notre Dame de París, ¿no? Es muy parecida. Esta es la Plaza Grande, de noche. Es muy bella. Aquí fue donde cayó herido de muerte Gabriel García Moreno. Si es que observan ustedes del lado izquierdo, aquí está una placa. Ya les voy a mostrar la placa, pero aquí está la placa. No sé si puedes llegar a ver tú también, Luis.
Aquí hay una placa. Se ve algo. No se ve mucho, pero se ve algo.
Aquí en este lado fue donde cayó herido de muerte Gabriel García Moreno por Faustino Lemus Rayo. Yo, durante la novena y fiesta de la Virgen del Buen Suceso, voy a estar haciendo recorridos. Entonces, los que necesiten, voy a hacer recorridos sobre el último día de Gabriel García Moreno y también sobre la Virgen del Buen Suceso, Madre Mariana, Santa Marianita de Jesús, Paredes y Flores, etc. Entonces, si necesitan mi ayuda, yo estaré allí en la iglesia. Me podrán encontrar seguramente y solamente se me acercan y me saludan y nos hacemos amigos con los que vengan. Son muy bienvenidos en Quito. Acá es otra vista de la Plaza Grande. Entonces está el Palacio de Gobierno. Nuevamente, esta es la iglesia de la Catedral. Esta es la torre de la iglesia de la Catedral. Aquí están enterrados los restos de Gabriel García Moreno. Aquí está la placa que les comenté, que se puso en conmemoración, que dice Dios no muere arriba, y dice aquí cayó asesinado el presidente de la República, Gabriel García Moreno, el 6 de agosto de 1875. Entonces, para cuando ustedes vengan, ya saben dónde se encuentra, en la Plaza Grande. Ya vieron el Palacio de Gobierno, ¿no? Entonces, ahí está el palacio, está al lado izquierdo del Palacio de Gobierno. Entonces, ahí podrán arrodillarse, rezar un Padre Nuestro, una Ave María y un Gloria, pidiendo la intercesión de Gabriel García Moreno. Aquí hay una foto de un rosario público de hombres que hicimos hace un tiempo frente a la placa, para que puedan observar cómo si hay gente devota a Gabriel García Moreno aquí en mi amada ciudad de Quito. Esta es una vista de Quito desde el Hotel Plaza Grande. Es muy bello. Ahí está la deplorable Estatua de la Libertad, ¿no? Masónica.
Sí,
lamentablemente creo que todos nuestros países hispanos tienen una Estatua de la Libertad.
Sí.
Bueno, dentro de la iglesia de la catedral que ustedes acaban de observar, uno de los regalos que recibió Gabriel García Moreno por haber sido el único presidente, el único jefe de Estado del mundo que defendió al Papa frente a la crisis de los estados pontificios, al Papa Beato Pío IX, fue este niño santo, este niño... yo opino que no es incorrupto, sino que son esas efigies que construyen la estatua del santo y dentro ponen sus reliquias. Entonces es San Ursicino. Este santo se llama San Ursicino, se encuentra dentro de la iglesia de la catedral, al fondo, a la mano derecha. Allí podrán hallarlo si es que ingresan. También hay un mausoleo de Gabriel García Moreno, pero allí no están sus restos, solamente es en honor a él, ¿no? Se le ha dado un espacio muy, muy particular dentro de la iglesia de la catedral. Esta es la capilla donde falleció Gabriel García Moreno, al pie de Nuestra Señora la Dolorosa. Él justo había salido de rezar frente a este altar.
Se ve bello.
La iglesia de la catedral. Había salido de la casa de sus suegros, ingresó a rezar aquí frente a la Virgen de la Dolorosa. Luego salió ya para su oficina dentro de Carondelet, tipo 1 de la tarde, ¿no? Y allí fue donde, en el corredor de entrada al Palacio de Gobierno, le cayeron los asesinos, ¿no? Entonces, pero de allí le trajeron aquí a los pies de Nuestra Señora, y pues allí falleció.
Bueno, aquí fue a machetazo, los que no saben, la muerte de él fue bien a machetazo y a tiros también, ¿no?
Aquí quería mostrarles la tumba, pero bueno, está más arriba, pero está dentro de la catedral. Sí, mejor no le voy a quitar la pantalla completa porque tal vez se nos dañe, pero bueno, no se puede acceder a la tumba. Esto es del año anterior, el 6 de agosto, que hicimos un homenaje que nos permitieron ingresar a la tumba, pero ahorita no está permitido dentro de la catedral poder ingresar, y lamentablemente la catedral es un museo, pero no está permitido. Antes permitían también, como parte, pagabas un poco más y te permitían ingresar también a las catacumbas de la catedral, donde están enterradas algunas personas importantes, incluido Gabriel García Moreno. Esta es la iglesia de la Compañía. No voy a hablar mucho de ella, pero aquí están las reliquias de la primera santa del Ecuador, Santa Mariana de Jesús Paredes y Flores. Esta iglesia es la iglesia de los jesuitas, ¿no? Que es hermosísima por dentro.
Oh, wow.
Sé que no lo pueden apreciar totalmente, pero está repleta de pan de oro, ¿no? Y al fondo, si se dan cuenta, en el altar mayor, aquí están las reliquias de Santa Mariana de Jesús. De Santa Mariana de Jesús. También en el complejo, en la cuadra donde se encuentra la iglesia y la compañía, está también la capilla del milagro de la Dolorosa, que si hemos conversado un poquito, creo, contigo, Luis, de que la Virgen movió los ojos y del cuadro de la Dolorosa hace 100 años, en 1906, ¿no? El 20 de abril de 1906. Esta es la iglesia de San Francisco, también muy importante dentro de la historia de la Madre Mariana de Jesús Torres, porque son franciscanas, ¿no? La orden concepcionista, y Manuel Sousa Pereira, quien escribió La Vida Admirable de la Madre Mariana de Jesús Torres, que pueden conseguir aquí en Quito. Me avisan también para ayudarles a conseguir cuando vengan y que lo adquieran en la librería espiritual. Él vivió dentro de este convento, entonces es una cosa muy especial. Así es por dentro, también está repleto de pan de oro y es bellísimo. Uno se queda anonadado de tanta significancia religiosa. Están los apóstoles, están los profetas, personajes del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, varias advocaciones, Nuestra Señora de la Nube, etcétera. Es una cosa bellísima. Santos, ¿no? Todo tiene su significado. Y bueno, aquí está una imagen de Gabriel García Moreno frente al Palacio de Gobierno. Les invito a que investiguen sobre él. Ahorita vamos un poquito sobre Santa Mariana de Jesús. Ella vivió en el complejo donde se encuentra ahora el monasterio del Carmen Alto, de las Carmelitas Descalzas, ¿no? Allí se encuentran las monjitas todavía viviendo, pero lamentablemente a la mitad del monasterio ahora es museo. Y a todos los peregrinos católicos también les gusta mucho ingresar al museo, es una cosa bellísima. Solo recemos, pónganse de rodillas, porque lamentablemente, como el municipio me parece que administra los museos, hacen a veces muestras feministas dentro de esos lugares santos donde caminaron tantas mujeres vírgenes entregadas a Dios. Han hecho muestras feministas horribles y es muy feo, es muy feo. Así sí me entienden, como piezas de museo, pero feministas. Entonces recemos mucho, pero es muy bonito. Si es que les permitieran ingresar a la iglesia, en uno de los retablos laterales, casi al llegar por este lado aquí, hay un retablo lateral derecho donde se encuentran un montón de reliquias de santos y de la cruz de Cristo, un montón de reliquias de santos, porque cuando les expulsaron a los jesuitas, cuando se acuerdan que España en el siglo XVIII le expulsó a la orden jesuita de... ¿Se acuerdan?
Uh-huh, sí, claro.
El rey, no me acuerdo el nombre del rey, pero le expulsó a la orden jesuita, entonces les dejaron a las madres carmelitas todos estos tesoros, y de debajo del altar mayor, de este altar mayor, aquí se encuentra también San Félix, que es un niño santo mártir que también me permitieron ver una vez las madres. Es una cosa bellísima, está cubierto con una tela, pero se ve el cuerpo está completo a pesar de que está cubierto con una tela y con un traje bien bonito. San Félix está, me dicen que es uno de los santos inocentes, no estoy a ciencia cierta si es verdad, pero hablando ahora de todo este tema de la Navidad, etcétera, podría ser muy interesante que les permitieran ingresar allí. Esta es la iglesia de Santo Domingo, donde también vivieron muchos santos sacerdotes de la orden de los dominicos, y aquí fue donde Gabriel García Moreno comulgó por última vez. Ya les va a mostrar. También en esta plaza se encuentra su casa. Uy, aquí se me ha pasado una foto de... Pero disculparán, era de la iglesia de Santo Domingo. Pero bueno, esta es la placa que representa donde comulgó por última vez. Entonces, dentro de la iglesia de Santo Domingo, les invito a que ingresen y que vayan al lado derecho, y allí van a encontrar el altar donde nuestro presidente ecuatoriano comulgó por última vez, ¿no? Viernes 6 de agosto de 1875. También está el monasterio de Santa Catalina de Siena, que es muy importante, Luis, porque aquí estuvieron escondidos los restos de Gabriel García Moreno como por 90 años. La familia lo escondió aquí al cuerpo durante 90 años, más o menos, a partir de 10 años, más o menos, después de su fallecimiento. Estuvo allí hasta 1975, si es que no me equivoco, que lo hallaron al lado del altar mayor. Lo hallaron después de tantas búsquedas, porque no se acordaban bien las monjitas, no se acordaban bien dónde. Claro, es que era secreto, entonces no todo el mundo lo sabía. Eso también les va a explicar mucho. Si es que vienen acá y hacemos el recorrido del último día de Gabriel García Moreno, les podré explicar eso. Esta es una fotografía de cómo se ve por dentro la iglesia del monasterio de Santa Catalina de Siena, ¿no? De las Madres Catalinas. Y dentro del museo de Santa Catalina de Siena, si es que nos permiten ingresar acompañados de mí, podremos ver estas reliquias del presidente Gabriel García Moreno. Como pueden observar aquí, hay varios de los objetos con los que encontraron al cuerpo después de casi 90 años, ¿no? De haber estado escondido, como ese sombrerito, parte de los de sus huesos, de la tierra, de la madera, del ataúd, sus zapatos. Acá, esta es la tumba donde le encontraron. Entonces, esto es un mausoleo, digamos, una representación. Aquí dice: en este lugar reposaron los restos mortales del presidente Gabriel García Moreno. Entonces, para que vean. desde el 2 de abril de 1883 hasta el 18 de abril de 1975. Para que tengan una idea, ¿no? Homenaje de Francisco Salazar Alvarado. Yo soy amigo de la hija. Este es el sombrerito, ¿no? Con una imagen más clara de cómo se ve. Hay fragmentos del ataúd y tierra del lugar, fragmentos de la ropa, brazo derecho del presidente mártir. Es una cosa bellísima. Entonces no pueden perderse. Lo que estoy intentando con todas estas imágenes es que ustedes decidan venir a Quito. Al lado derecho también pueden ver la reliquia del ataúd, los zapatos, ¿no? Los zapatos de Gabriel García Moreno. Y bueno, esta imagen es muy especial porque representa a Nuestra Señora del Buen Suceso. Ahora sí vamos a hablar del tema importante, ya brevemente, los últimos minutos que me permitas, Luis. Es de Nuestra Señora del Buen Suceso. Este es el tema principal por lo que ustedes van a peregrinar a Quito, ¿no es cierto? Y pues esta fotografía es en la urna que se encuentra en el coro alto de la iglesia de la Inmaculada Concepción, del monasterio de la Inmaculada Concepción. Si es que pueden ver la madera de aquí abajo, esta madera de aquí abajo es la silla abacial, porque la Virgen del Buen Suceso es la perpetua abadesa del monasterio de la Inmaculada Concepción de Quito, ¿no? Y la madre abadesa se sienta al lado de la silla abacial, ¿no? No se sienta la madre abadesa actual. Y la que corresponda, ¿no?, en el tiempo, no se siente en la silla abacial, sino al lado de la silla abacial. Es una cosa bellísima. Y bueno, mientras vamos conversando un poquito más, quisiera invitarles ahora sí a la procesión del 2 de febrero. Esto era el objetivo principal que yo quería llegar, es que todos ustedes se den la cita, especialmente si viven en Quito, el 2 de febrero, al Centro Histórico de Quito. Al Centro Histórico de Quito. Esta es la iglesia de la Inmaculada Concepción. Y toda la cuadra es el monasterio, ¿no? Esa es una estatua, una copia de Nuestra Señora del Buen Suceso. No es la original, por eso inclusive la pueden ver que no lleva el niño en las manos, porque todavía no le habían puesto un soporte para poder colocar el niño, entonces... todavía no estaba el niño colocado ahí, pero es una copia que habían hecho las madres como hace 30, 40 años atrás, de los años 80, me parece que es, según hice yo la investigación. Entonces, esta es una fiesta muy especial y la verdad es que a mí me cambió la vida cuando la conocí en 2014, en marzo de 2014, descubrir de que aquí en Quito vivieron madres, monjas tan santas y que la Santísima Virgen se apareció. Yo pensaba que eso solo pasaba en otros lugares, pero y de esta manera tan especial, ¿no?, que Nuestra Señora se haya aparecido. Esto es del 2 de febrero de 2023 a las 5 de la mañana. Ahí pueden ver que hay gente de todos los países, hay sacerdotes de varios países, hay mucha gente del Ecuador. Es una experiencia, vamos a ir avanzando rápido para que ustedes lo puedan ver, pero es una experiencia muy, muy especial. No se lo pueden perder. Se camina por varias cuadras del Centro Histórico de Quito, ¿no?
Y se siempre es bello cuando las imágenes van adelante y nosotros detrás de ellos, de ellas, perdón, esa representación de lo que somos, ¿verdad? Seguimos a María, y María pues obviamente va de la mano, ¿verdad?, de Cristo, y vamos peregrinando con ella. Eso es bello.
Y sí, y allí se muestra la catolicidad de nuestra iglesia, ¿no? La universalidad de nuestra iglesia, que gente de muchos países y de varias partes del Ecuador y de la ciudad de Quito se unen en torno a una sola fe, a una sola iglesia, a un solo creer, querer y sentir. Eso es lo más bello, que no importa si no hablas español, todos rezan el Santo Rosario a la Madre del Cielo. Eso es lo más bello. Vamos a ver el siguiente video que avanza en la procesión de ese día. lo más bello es ver cómo, no solamente en esta ocasión, sino acá es muy fuerte también la Virgen del Quinche, la Virgen del Cisne, hay otras advocaciones y otros santos a los cuales también se les venera mucho, como a la Dolorosa del Colegio. Hay desde las 2, 3 de la mañana se levanta la gente para misas, para rosarios, para procesiones en el mes de abril, ¿no? Para conmemorar durante la novena y fiesta a la Virgen Dolorosa. Es muy, muy fuerte esa devoción también aquí en Quito. Entonces, ver como la Virgen de Guadalupe, como la Virgen de Buen Suceso, etcétera, mueven masas, ¿no? Y la Madre de Dios mueve los corazones del hombre, por más que muchos, inclusive se consideran ateos, pero guadalupanos. ¿Sí has escuchado eso, no?
Uh-huh.
Ateo, pero guadalupano. Entonces, vamos a avanzar un poquito más para ya llegar. Ya se dio la vuelta al centro histórico de Quito y se volvió a la Plaza Grande. Entonces, como pueden observar ustedes, allí está la Plaza Grande. Ya está amaneciendo y se la está llevando a la Madre del Cielo. Vamos a ir a... En esta ocasión, la policía tuvo el honor de escoltar a la imagen. Yo, por gracia de Dios, en 2020, el 2 de febrero de 2020, iba a escoltar la Guardia Presidencial, iba a escoltar a la imagen, no a la imagen original, porque solamente se la saca en ocasiones especiales, y en ese tiempo era la imagen que perteneció a Madre Mariana. Esa también se la saca mucho, a la imagen que perteneció a Madre Mariana de Jesús Torres, y pues tuve la gracia de cargarla durante el día de la fiesta. Eso fue una gracia muy especial que tuve el 2 de febrero de 2020. Es una fe muy grande, ¿no? Ver a tanta gente reunida. Vamos a avanzar un poquito más. Aquí ya está llegando a otra vez a la Iglesia de la Inmaculada Concepción. Esto es todo lo que ustedes van a vivir. Les invito realmente que vengan a Quito. Y quiero terminar. Bueno, vamos a ver cómo ingresa la imagen. Y esta es la iglesia por dentro. Ahí está la Virgen original. Y quiero terminar con un video para que ustedes no se pierdan cuando vengan a Quito. En este video ustedes tienen que llegar aquí a la Plaza Grande. Ahí está la imagen de la Libertad, lamentablemente. Pero está la catedral también. Si ustedes ven, ahí está la catedral, ahí está el Palacio de Gobierno. A mi lado derecho, también este lado derecho es el Palacio Arzobispal. Y en esta esquina de acá queda el Hotel Plaza Grande. Y diagonal al Hotel Plaza Grande, aquí se encuentra la Iglesia de la Inmaculada Concepción. Vamos a avanzar un poquito para que puedan ver. Solo esperemos un segundo. Pero aquí se encuentra, esta es la puerta de entrada de la Iglesia de la Inmaculada Concepción. Ahí está el Palacio de Gobierno, donde se encuentra la placa de Gabriel García Moreno. Esta es la calle horizontal, es la calle García Moreno, y la otra calle es Chile. Si por alguna razón necesitan ustedes ubicarse por calles, es la calle García Moreno y Chile, donde se encuentra la Iglesia de la Inmaculada Concepción. Este es el ingreso a la iglesia. Esa puerta no es la original. Antes las iglesias, me parece que solamente tenían la puerta lateral, que ahora ya no se la abre, pero la puerta lateral era el ingreso principal a la Iglesia de la Inmaculada Concepción. Y un detalle muy importante de aquí es que al ingresar, ese era el coro bajo. Ahorita vamos a ver, ese era el coro bajo. O sea, no, el coro bajo no era al lado del altar mayor, sino allí, donde están esas personas paradas, allí era el coro bajo. Es algo muy especial. A ver, permítame. Ya ahí estamos ingresando. Ese es el coro. Aquí era el coro bajo. Aquí era donde le tuvieron al cuerpo de Madre Mariana cuando falleció y la veneraron, ¿no? Entonces allí era el coro bajo. Y se supone que la habitación de Madre Mariana estaba acá al lado izquierdo de la iglesia, cerca del coro bajo. Y también entiendo que la tumba original donde estaban las madres fundadoras estaba por allí. Entonces esa es la puerta de la derecha, esa era la puerta principal de entrada, ¿no? Hace un siglo, ¿no? Entonces esta es la Iglesia de la Inmaculada Concepción, donde ustedes van a llegar, los que vengan en peregrinación, y a los que les invito a que visiten. Los horarios de misa, para los que no saben, es de 7 de la mañana y de 10 y media de la mañana todos los días del año, todito los días del año, a no ser que haya algún problema en el... en el centro histórico. Todos los días del año hay esas dos santas misas. Y de allí el templo se cierra más o menos a las 8:15, 8:30. Entre paréntesis, bueno, aquí pueden ver una imagen de que representa el milagro de la altura de la imagen de la Virgen del Buen Suceso. La Virgen le pidió que se saque el cordón de franciscana a la Madre Mariana de Jesús Torres, y milagrosamente el cordón se estiró a la altura de la Virgen, ¿no? Dos veces. Eso sucedió dos veces. Allí pueden leer también Aparición de la Santísima Virgen del Buen Suceso a la Madre Mariana de Jesús Torres. Y pues allí está la Virgen del Buen Suceso. Allí está la Virgen del Buen Suceso. Esto lo filmé yo después de la fiesta de la Virgen. Si no me equivoco, creo que era, 6 de enero de 2023. Esa es una imitación también de la Virgen del Buen Suceso, y allí está la imagen original de la Virgen del Buen Suceso. Les recuerdo que el niño que está en los brazos de la Virgen no es el original, es una larga historia. Están perdidos los niños originales junto con el cuadernón, ¿no? Y la biografía original de Madre Mariana y otros documentos como el acta notariada de Francisco de la Cruz, el escultor de la imagen, que jura que él no terminó la imagen, ¿no? Que no fue terminada por él la imagen. Allí arriba, esto es muy especial, esta filmación hice también para que ustedes vean dónde es el coro alto. Este es el coro alto de acá arriba. Esto de aquí arriba es el coro alto. Y aquí, a este lado de acá, donde yo estoy mostrándoles con el cursor, fue donde sucedieron las apariciones, en esta esquina de aquí. Inclusive allí hay una placa que lo indica, ¿no? Entonces allí ocurrieron muchas de las apariciones de la Virgen del Buen Suceso a Madre Mariana de Jesús Torres y Berriochoa.
Excelente, oye, gracias por la información. Yo no conocía nada de esto.
A la derecha tienen a Santa Beatriz de Silva, también profetizada por la Madre Mariana de Jesús Torres y Berriochoa, en su testamento. Si es que no me equivoco, en su testamento lo dice la Madre Mariana de Jesús Torres y Berriochoa. Ya voy a leerme nuevamente La Vida Admirable para estar fresco para la fiesta, porque uno se olvida muchos detalles, pero lo tiene todo en el corazón. Ahí está la Virgen de Quito nuevamente. Esa es la Virgen del Panecillo, ¿no? Ahí está San Francisco de Asís. Me parece que el otro, este de acá es San Pedro, y acá me parece que es San Juan Evangelista, no recuerdo bien. Pero es bellísimo. Ahí está, en este altar de aquí también, en este altar de acá se han celebrado misas tradicionales, ¿no? No se ha destruido todavía el altar original, ¿no? Entonces, gracias a Dios, se han podido hacer misas tradicionales en este altar. Aquí está el altar que se utiliza para las misas regularmente, y donde está el sagrario está el altar para las misas tradicionales, y se han celebrado, hay muchísimas misas tradicionales también. Lamentablemente ahorita por temas de que el arzobispo no lo permite, esto no ha sido posible en la última fiesta de la Virgen del Buen Suceso, pero bueno, esta es la persecución que estamos viviendo, ¿no? Uh-huh. Ahí está una imagen más cercana de la Virgen.
Perfecto.
Y vamos. Otra cosa curiosa es que, si es que no sabían, la Virgen obró un milagro en 1945. En julio, a finales de julio de 1945, la Virgen movió el rostro y los ojos. Y fue visto por miles de personas de Quito. Cuando se estaba haciendo un triduo que pidió el Cardenal de la Torre, arzobispo de Quito, para que se apacigüe la guerra con el Perú, que en ese tiempo teníamos. Entonces la Virgen obró ese milagro en compasión de estas tierras, ¿no? Del Ecuador. Vamos a avanzar un poquito más para ver si ya solamente es la Virgen del Buen Suceso. Bueno, mientras se termina, no sé si vamos concluyendo entonces, Luis. Esta es la última diapositiva también, si es que no me equivoco, sí.
Está bien.
Bueno, mi invitación es a que los que ya están planeando venir a Quito, que por ahí leí a una señora que dijo que el 22 llega en un grupo de peregrinación, pues son muy bienvenidos en mi ciudad. Les acogemos con los brazos abiertos. No duden en contar con el apoyo de los ecuatorianos. somos muy buenos anfitriones y pues les haremos pasar muy bien. Seguramente en los hoteles y las personas que les atiendan también van a tener una muy buena experiencia, pero lo que mayormente les invito es a que a todo el mundo a que venga a visitar a la Virgen del Buen Suceso desde el 24 de enero hasta el 2 de febrero. La imagen por lo general baja el 23 de enero, ya está bajando. Eso ya, bueno, eso ya depende de la abadesa y de lo que se decida, pero así ya se lo puede dar por firmado de que va a estar allí en el inicio de la novena, que es el 24 de enero. Y la iglesia el año anterior estuvo abierta ininterrumpidamente hasta las 6 de la tarde. Entonces yo aspiro que la iglesia este año también va a estar abierta por lo menos desde la misa de 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, todos los días hasta el día de la novena, el día de la fiesta, que es el 2 de febrero. También hay varias misas y pueden visitar también a la Virgen todo el día hasta las 6 de la tarde, además de que hay también serenata a la Virgen, donde se lanza fuegos pirotécnicos, se toca banda de pueblo. No sé si has visto tú, Luis, las bandas de pueblo. ¿Sí? Las bandas de pueblo. Y el año anterior hubo una serenata en el inicio de la novena y hubo dos serenatas, una el primero de febrero también y otra el 2 de febrero a las 6 de la tarde. Entonces hubieron tres serenatas, fue muy especial. Y se van a topar con gente de muchos países. Me acuerdo que en 2019 vinieron hasta personas de Polonia y también en el 2020 personas de Sri Lanka, de Japón, de Australia, bueno, de Brasil, de Estados Unidos, Canadá, México, Colombia, Chile, etcétera, etcétera, Europa. Entonces es una cosa muy especial, es un momento muy especial que une a la iglesia, que nos une como iglesia, y que yo aspiro que así como nos une la Virgen, también nos una a todos en la verdad, porque ahora hay mucha división. Y con todo el tema de la confusión que habla la Virgen de Buen Suceso, hay apostasía o malas interpretaciones del Evangelio, como lo de Fiducia Supplicans o Amores Letizia. Entonces esperemos que con esto también, pero también inclusive dentro de la misma iglesia hay mucha división. Y yo he visto que hay un grupo que no le puede ver al otro. Y eso a mí me duele mucho el corazón, porque todos somos iglesia y no podemos estar separados, porque el enemigo es lo que quiere de eso, ¿no? Esperemos que se limen esas asperezas. Yo sé que no es tan fácil, pero espero que la Virgen del Buen Suceso haga el milagro de que nos una a todos en un solo corazón, una sola iglesia, y pues la veneremos este año. Están muy bienvenidos quiteños, ecuatorianos y todo el mundo a venir a Quito. Les espero con los brazos abiertos y estaré yo por allí desde el 22 caminando por la iglesia para saludar con los que vengan de los peregrinos.
Excelente. Santiago, de verdad que te agradezco toda la información y el tiempo. Se nos acabó el tiempo hoy, pero de verdad que excelente, excelente, excelente. Yo voy a compartir todos los enlaces, que ya lo mencionamos al principio del programa, de toda la información que Santiago tiene que proveer, de su canal, de todo lo que él ofrece. Todo va a estar ahí en la descripción y en los comentarios de este programa. Ya pues con eso nos vamos a despedir. Santiago, te voy a dar un minutito más para que nos digas unas últimas palabras y con eso nos despedimos.
Sí, muchas gracias. Bueno, como Luis sabe y muchos de mis seguidores saben, estaba haciendo yo una rifa de Navidad a Nuestra Señora del Buen Suceso. Todavía pueden conseguir boletos. Si es que, bueno, les voy a decir mi número para que pues también Luis Román les va a poner, porque mañana ya es el sorteo. Es si es que están fuera del Ecuador, es más, ponen el símbolo más, 593-95-898-6000, ¿no? Entonces, más 593-95-898-6000. O también pueden escribirme a info@diosnomuere.com o a mis redes sociales. Ahí me pueden buscar para adquirir los boletos. Están a $2 cada uno. Les voy a mostrar los premios. Aquí está el premio principal, que es este bellísimo lienzo de Nuestra Señora del Buen Suceso, pintado al estilo del arte cusqueño, ¿no? En Cusco. Allí está con el niño y el marco es totalmente de cedro y recubierto de pan de oro. Entonces este es el primer pie, está valorado en $400. Si pueden ver, también tiene detalles en orete Entonces es un bellísimo, bellísimo premio para el primer ganador. Entonces adquieran sus boletos si están aquí en Ecuador. Escríbanme y ya Luis les va a dejar también los datos en la descripción, pero este es el primer premio. El segundo premio está atrás mío. Permítanme. Es este San José de aquí dormido, de 43 centímetros de extensión. Entonces, este es el segundo premio para. Está valorado en $100 y tiene un acabado súper bonito, ¿no? Entonces, para el que se gane el San José dormido, que ahora es muy promovido por el Papa Francisco. Y el tercer premio es La vida admirable de la Madre Mariana de Jesús Torres. Son tres tomos, ¿no? Esto es el tercer tomo, junto con la novena La Virgen del Buen Suceso. Entonces, tenemos estos tres premios. Es para apoyarme económicamente, para seguir con mis proyectos también de evangelización sobre la Virgen del Buen Suceso y pues sí, y seguir trabajando en esto que me gusta mucho del turismo religioso. Entonces, les agradezco a Luis por el tiempo, le agradezco a la Virgen del Buen Suceso por haberme dado la oportunidad de hablar de ella, a pesar de que no me considero digno para nada, pero hay una promesa y con eso termino y les invito a todos que por ello le lleven a la Virgen del Buen Suceso a todas sus casas y lugares, es que se reveló al director espiritual de Madre Mariana de que serán benditos de Dios los que contribuyan a la elaboración de la imagen de la Virgen del Buen Suceso, ¿no? Y los que a través de los siglos se dediquen a difundir la devoción a ella, a la Virgen del Buen Suceso. Entonces, por eso lo hago yo, porque quiero salvar mi alma y lo veo yo como una de las prendas de salvación que sé que la Virgen no me va a olvidar en el momento, porque es lo más importante, ¿no? La salvación de nuestras almas es lo más importante al momento de nuestra muerte, que puede ser hoy, puede ser mañana, no, como tú dijiste, no sabemos el día ni la hora.
Excelente. Muchas gracias. Bueno, Santiago, no, un placer, un gusto, de verdad. Una vez más, invito a la audiencia a que mire los enlaces que tenemos en la descripción y en los comentarios. Vean los que se conectaron un poquito más tarde, vean el repetido para que vean todo el principio del programa, el tema que tratamos y todo lo que estuvimos hablando. Y estén pendientes entonces a los enlaces para que puedan accesar a toda la información que Santiago pues tiene que compartir con ustedes y para comprar los boletos. Y nada, ya con eso nos despedimos. De verdad que los amamos en el amor de Cristo y Santa María ora pro nobis, Santa María ruega por nosotros. Que Dios me los bendiga. Bye bye.
Amén.